en esta serie de conocer las doctrinas básicas de la Palabra de Dios, y por eso los domingos anteriores estábamos tratando el tema de los oficios de Cristo. Hoy vamos a entrar en el tema de la santificación, y por ello es importante que abramos el texto. ¿Cuál de los tres creen que habla de la santificación más ampliamente? Por supuesto, Romanos. Obviamente que todos los tres son importantes bajo este tema. Romanos capítulo 6, vamos a tener como texto base para para la predicación esta mañana. Romanos capítulo 6. Entonces, si todos miran a estos versículos, empezando con el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En la iglesia de Roma, como ustedes pueden ver atrás de esta pregunta, estaba un malentendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios para los creyentes en este momento actual, al menos, era que ellos podían seguir aprovechando la gracia de Dios porque Él está todo el tiempo dispuesto a perdonar. Y es correcto o es incorrecto. Dios está todo el tiempo dispuesto a perdonar, es correcto. Sin embargo, llegaban a ese punto en el cual hasta le hacían un favor a Dios porque Él era bueno en perdonar, pero seguían esclavizados al pecado. ¿Eran estas personas creyentes? ¿Qué creen ustedes? Eran creyentes. Estamos hablando a una iglesia, no estamos hablando en un campo misionero. Estamos hablando en una iglesia donde la gente había comprendido que el juicio de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo cruelmente para que el poder del pecado sea destruido. Ellos entendían esto, pero a pesar que entendían eso, aquí vemos que están otra vez en ese ciclo de peca, se arrepienten y vuelven a pecar. Y esto continuaba. Ahora, si ustedes ven más tarde, regresando a casa en el capítulo 7, aún el apóstol Pablo dice esto. Sin embargo, hay una gran diferencia. El apóstol Pablo muestra en el capítulo 7 que el pecado está allí, quiere gobernar, quiere hacer de las suyas. Por eso el apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí. Entonces, en este versículo ustedes ven con claridad que el apóstol está tratando de corregir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? En ninguna manera, eso es el versículo 2, miren bien, en ninguna manera. Es decir, ese estilo de vida, pues no sirve, no vale. Ustedes van simplemente a morir jóvenes, si van en ese estilo de vida. De ninguna manera. Y desde ahí empieza a explicar lo que ha pasado, para que entiendan bien la ira de Dios sobre el pecado. Empieza diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, miren bien ahí, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que está manifestando es que de verdad ha habido una muerte al pecado. Ustedes dicen, porque los que hemos muerto, es decir, los creyentes que están escuchando esta carta que les manda Pablo mucho después, y les está diciendo, ustedes han muerto, ¿y cómo pueden vivir en el pecado otra vez? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando está hablando eso es que en realidad ya han sido sumergidos bien adentro. Han muerto al pecado en el bautismo. Ahora ya han nacido y han salido de ese, dejando su inmundicia adentro. Porque somos sepultados, como si fuera poco, no solamente estamos hablando de muertos, miren, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está diciendo Pablo es que los creyentes de Roma y los creyentes de todo el mundo tienen que andar en vida nueva, porque no solamente que han muerto, sino que han sido sepultados. Ustedes tal vez podrían pensar en una persona muerta que pueda hacer algo para pecar. Podría quizá haber sido falso la muerte, es una muerte clínica y de pronto nadie está en esa visita al féretro caminando y dice, ¡ay, se movió! No, un muerto está muerto. Es lo que dice Pablo, aquí ustedes han muerto ¿a qué? Al poder del pecado que está en ustedes. Están muertos a ese poder. Pablo está tratando de convencerles. Ustedes están actuando como si el pecado estuviera vivo. Pero quiero que sepan que no solamente estaba muerto, sino que también fue, además de muerto, fue sepultado. Sepultado. Y esto estamos hablando de la, casi como nuestra tradición y cultura, de poner adentro de 2 metros a los muertos. Entonces no pueden pecar. Ustedes tienen que andar en vida nueva, sin pecar. Hasta aquí, todos están pensando, ¿y es verdad o no es verdad? Lo bueno es que yo no estoy hablando algo propio. Está muy claro. Miren el versículo 5. Aumenta más y todavía la afirmación de que no, el poder del pecado no tiene que vivir. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿Jesús murió o no? Tiene que saber usted esta respuesta con bastante convicción. ¿Jesús murió o no? Hay algunos que dicen que como era Dios no podía morir, parecía nomás muerto. Pero si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 5 una contundente declaración del Cristo glorificado, Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Es decir, si hubiese sido así que simulaba la muerte, ¿creen que el pecado moría? No, el pecado estaba siempre esperando la muerte de un inocente. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento, Dios el Padre enseñó a su pueblo a que un inocente pague con su sangre. Un inocente era un cordero sin mancha, sin defecto de un año. Y esto pasaba cientos y miles de veces en las familias judías para que nadie se olvide lo que cuesta el pago del pecado. El pago del pecado era la muerte de un inocente, pero la muerte, degollado al frente. Y aquí Pablo está diciéndole, ¿por qué ustedes siguen pecando? Miren el versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte. Quiere Pablo meterles por los ojos que el poder del pecado está destruido. Miren ustedes, ni siquiera se contenta con decir fue muerto y fue sepultado. Ahora les explica, fue torturado, debilitado, aniquilado, quitado su fuerza y quitado su poder. Miren el versículo 6 de nuevo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre ahora le identifica al pecado. ¿Cómo le identifica al pecado? Como el viejo hombre. Aquí hay algunas mujeres, probablemente más mujeres que hombres, pero las mujeres toditicas aquí tienen un viejo hombre. Ahí tiene, aún las más jovencitas tienen un viejo hombre. Y este viejo hombre tiene que morir. Simplemente tiene que morir o ya está muerto. ¿Qué dice el texto? ¿Está hablando en tiempo futuro, presente o pasado? Pasado. Miren bien. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, este viejo hombre, o como ustedes leyeron en Santiago, recuerden Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice con toda claridad que nadie es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este viejo hombre en cada creyente fue crucificado, torturado, aniquilado, hasta reducido a qué. Aquí hablan para que el cuerpo del pecado sea destruido. Destruido. O Pablo está hablándonos algo que no es una realidad, o nosotros no hemos comprendido esa realidad. Pero la palabra de Dios toda tiene autoridad y dice que fue crucificado. ¿Ustedes saben lo que pasó en la cruz? Allí fue crucificado, por mucho tiempo estuvo 3 horas en agonía hasta ser aniquilado completamente. Ahí estuvo el cuerpo del pecado de toda la raza humana. No había allí, para decir así, un simulacro. Era la tortura real. Así dice aquí. Fue crucificado él juntamente con Cristo, cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que el viejo hombre, el cuerpo del pecado, sea reducido a la aniquilación. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso nosotros creemos en la justificación. Todo aquel que tiene esta fe, que usted estuvo en Cristo, en el tormento de la cruz, todo aquel que tiene esa fe, como Lady esta mañana, a ella le pregunté, ¿crees que Jesucristo pagó en la tortura de la cruz tus pecados? Esta es la fe que tenemos, por eso hemos sido declarados delante del trono de Dios como, ¿qué dice el versículo 7? ¿Cómo? ¿Qué fuimos declarados delante del trono de Dios? Los que han creído esto, como justos, fueron justificados. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, que tenemos que tener, como dice en el versículo 5, una vida nueva, una novedad de vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Usted fue aniquilado una sola vez por todas. El cuerpo del pecado fue reducido a la total destrucción. No a la casi destrucción, a la total destrucción. Por eso tenemos que andar en vida nueva. ¿Notan ustedes aquí? Creo que si interpreto bien sus preguntas es, eso yo no veo en mi vida. Si no ve en su vida, es que usted resucita muertos. En serio, estamos hablando de eso, porque si creemos en este texto, usted sabe resucitar muertos. Hay un muerto que está muerto, tiene putrefacción de 2000 años ahí, y todavía parece que usted cree que puede resucitarlo. Ok. Vamos a empezar en el versículo 11, a comprobar si está muerto o todavía está vivito y coleando. A ver, ¿cuántos creen que está vivito y coleando? Levanten la mano. El poder del pecado. Ok, ¿cuántos creen que está muerto? Ay, ay, ay. Estamos en problemas. Ya hasta destruí la tecnología aquí. Bueno, en todo caso, Vamos a ver si está muerto o está vivo. Esto es lo que me interesa. Versículo 11. Así también vosotros. Recuerda que nos dice que está muerto el poder del pecado y que tenemos que andar en vida nueva, sin el poder del pecado, sin el dominio del poder del pecado. Ahora, es bien importante que antes que entremos en esto, yo les aclare así también. Aquí entramos en otra cosa. Les aclare una cosa. ¿Recuerden ustedes cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Por un solo hombre. Ese era el capítulo 5. Toda la explicación. Por un solo hombre entró el poder del pecado. Ahora, el pecado que entró en el huerto del Edén, ¿cuál era? ¿Cómo se veía? Ahí en ese entonces parecía un nuevo hombre. ¿Recuerdan? Un nuevo hombre. ¿Qué dijo la serpiente? Si comes, ustedes serán como Dios. Ustedes no necesitarán a Dios. No lo dijo eso, pero estaba implícito. Ustedes nunca más van a necesitar a Dios porque ustedes serán sus propios amos, los que deciden cómo vivir. Entonces, el momento de la caída del ser humano, de haber mordido aquella fruta, ese momento mismo, quedaron huérfanos de el gobierno de Dios sobre sus vidas. Repito de nuevo, quedaron huérfanos sobre el gobierno de Dios sobre sus vidas. Ahora, ¿quién gobernaba la vida? Ustedes y yo. ¿Sí saben que nosotros reinamos? Ustedes son reyes y reinas sobre sus propias vidas. Y nos convertimos de pronto en reyes y reinas en ese momento, porque dejamos que Dios ya no tenga gobierno sobre nuestras vidas. Ahora empezamos a nosotros a gobernar. ¿Es fácil destruirle a un rey? No es fácil, a menos que sea un debilucho. Pero el rey que se ha erguido sobre sus propias vidas es tremendo. En algunos es bien fuerte que se vea a leguas. El reinado es, pero, tremendo. Así soy yo. Es mi derecho. Oh, ¿qué te metes en mi vida? Tú eres peor que yo. Etcétera, 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 etcétera. Soy el gobierno, el amo y señor de mi propia vida. Nadie se rinde fácilmente a su gobierno. Pero lo curioso en este texto es que Cristo cogió a este rey de cada uno de ustedes y lo crucificó juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y la cosa que debes saber tú hoy día es que si tú estás caminando en pecado, es porque tú no sabes una cosa, que el rey que vive en ti, o la reina que vive en ti, ya fue aniquilado. Y por eso debes saber esto. Vamos a, con eso en mente, a ir a los siguientes versículos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora, el primer verbo que emplea Pablo aquí es consideraos muertos. Ahora, ustedes saben que la palabra consideración puede tener tranquilamente dos posibilidades. Simulación, o puede también significar que voy en verdad a vivir como tal, sintiéndome muerto. Vamos al siguiente verbo. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. No permitan que el viejo hombre, ¿qué? Reine. Otra vez. No permitan que el viejo hombre reine. ¿Por qué? Ustedes tienen aquí en este versículo una llave ¿Permitir o no permitir? La primera era si van a considerarse muertos o no. La segunda es permitir o no permitir. Consideraos, perdón, pues el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, si tú gobiernas tu vida, es mucho más fácil que las concupiscencias. La concupiscencia hay que definirlo bien. Recuerden, yo he enseñado esto algunas veces. ¿Qué significa concupiscencia para los que ya saben? ¿Qué significa concupiscencia? Exacto, gracias Andrés. He de tenerlo ya. He de tenerlo ahora. Ahora, esa es la concupiscencia. Si ustedes reinan, es decir, siguen creyendo que su naturaleza pecaminosa no está muerta, ustedes dan poder a la resurrección de su viejo hombre. Pero con Cristo fue ya aniquilado, crucificado, torturado, hasta extinguirlo. Pero, si tu convicción es esta, por supuesto que la concupiscencia, por más fuerte que sea, por más fuerte que sea, no te dominará. Entonces, vamos al tercer verbo. Primero, consideraos, después, ustedes no gobiernen, es otra palabra para el versículo 12, no reine, no permitan que reina su viejo hombre, no reine su viejo hombre. La tercera frase, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentéis. El momento que tú presentas, resucitas. El momento que no presentas, vas a ver que está muerto y putrefacto. Ahora, ustedes me dirán, aquí no hay poder. Ahora, vamos a ver el Evangelio, para ir junto con esto. Juan capítulo 7, el Evangelio que leímos esta mañana. Versículo 17. Este versículo tienen que aprenderse de memoria. 7:17. Muy fácil para grabarse al menos la cita, pero dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, ¿qué? Si la doctrina es de Dios, o yo hablo por mi propia cuenta. Solo que grábense esto, el que quiera, no el que desea, no el que intenta, no el que, pero planifica tener buenas emociones para hacerlo, no. El que quiera hacer la voluntad de Dios, voy a parafrasear, experimentará que lo que yo hablo, mi doctrina, es verdadera. Y vamos a comenzar desde el principio en el Evangelio. Cuando Jesús les dijo a las personas, levántate, toma tu lecho y anda, eran personas incapacitadas. Extiende tu brazo, eran personas incapacitadas. Estás limpio y camina al pueblo para que te muestres a los sacerdotes, eran imposible. Solo los que quieren hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el que quiera saber si está muerto y aniquilado, ¿qué tiene que hacer? Vivir en vida nueva. No presentar sus miembros al pecado. El momento que cedes, que dice Dios, el momento que cedes, que dice Jesús, si ustedes saben de memoria, el versículo que dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Pero antes de eso dice, aquel que peca se vuelve esclavo. Pero aquel que no peca va a mostrar en su vida que puede andar en vida nueva, que su viejo hombre sí está torturado y aniquilado. Imagínense si Cristo no hubiese dado la cruz. No podríamos hablar del gobierno de del Espíritu de Dios en usted. Ahora podemos hablar porque usted fue justificado por creer en Cristo que pagó por sus pecados. Ahora puede pensar en el Espíritu Santo y su poder. Ahora puede pensar en el Espíritu Santo que vino a convencer de pecado, de juicio. Ahora puede pensar en el poder del Espíritu Santo para todo aquel que decide hacer su voluntad. Mire, cuando alguien decide hacer su voluntad, el milagro es así, de rápido. Pero si usted cede, aunque sea un poquitico al pecado, nunca va a poder experimentar que ese poder está putrefacto. Es muy importante andar en vida nueva. ¿Qué significa andar en vida nueva? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuál es uno de los miembros que más nos lleva al pecado? La vista. Otro. Ok, alguien puso en el centro del huracán. La mente. Si usted empieza considerando, ya está en crisis. No podrá experimentar. El que quiera hacer la voluntad de Dios, no el que está pensando, pero dice, voy a tocar un poquitico. No, voy a, solo toco un poquitico. Nada más. No, el que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá, experimentará que yo tengo el poder para mostrarle la vida. Eso es lo que dice Juan 7:17. No el que contempla. Si usted está frente a una tentación y da la oportunidad a la tentación, está yendo en el camino equivocado. Si usted sabe que puede regresar de más allá, podría, pero va a ser difícil. Pero si usted corta antes, vamos a poner en juego algunas cosas. Digamos que usted está viendo una película y de pronto ve sensualidad en la película. Y usted dice, bueno, yo no estoy en una burbuja, yo soy, como dicen, maduro, tengo bastante discernimiento del bien y del mal, y a cuando vengan cosas feas voy a pagar. Falso. Usted está resucitando a su naturaleza pecaminosa. Otra cosa. No voy a comer tanto, pero un poco más no importa, porque de todas formas yo tengo madurez para regresar. Sé que debo dormir a las 10 de la noche porque Dios dice que la noche ya no es para trabajar, sino para descansar. Pero una película más a las 10 hasta las 11 no hay problema. Es una película nada más. ¿Qué es de malo? Ok. ¿Están familiarizados con eso? Muy bien. Si usted hoy día está aquí sin atenderme a mí y anoche ha dormido a las 12, en realidad, usted ha resucitado a su viejo hombre. Así de simple. Miren, ustedes pueden golpearse, hacerse lo que sea, pero aquí hay una buena noticia. ¿Con qué termina todo este pasaje? ¿Qué es el versículo que termina? El pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿por qué? Porque no estáis bajo la ley. Verás que esto va a pasar. Cuando has herido, puedes maldecirte a ti misma, a ti mismo, y de verdad las cosas no van a cambiar. Lo único que tienes que hacer es saber que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa la gracia? Señor, aquí estoy, ya me conoces. Pero hoy de anoche tengo otra oportunidad. En el almuerzo tengo otra oportunidad. Ahoritica tengo otra oportunidad para no ceder a mi viejo hombre. Ahorita tengo la oportunidad. Este instante tengo la oportunidad. Los que están bajo la ley y se torturan a sí mismos nunca van a poder cambiar. Pero los que dicen, Señor, sigue golpeándome hasta que lo logre. Porque yo amo al mundo y las cosas del mundo. Y esto no viene el amor del Padre sobre mí. Y por eso estoy cansado. Y por eso estoy engordando. Y por eso estoy así. No. El Señor termina con el poder. Recuerden que Juan 7:17. Si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a experimentar que funciona. A Jesús en este texto deben ver cómo las personas pensaban que él estaba fanfarroneando. Él decía, no, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, en cualquier cosa, Dios te va a mostrar cosas que antes, hace tiempo para ti eran buenas, pero que ahora ya no son buenas, ya huelen a pecado. Antes tú olías y todavía olía, oh, huele bien. Porque el pecado para los nuevos siempre huele bien, riquísimo. Pero después que tú dices, no, estoy decidido a hacer la voluntad de Dios, tu verdadera, olfato se agudiza a tal punto que si solo estás actuando con orgullo o vanidad, vas a notar que estás actuando con orgullo y con vanidad y Dios te va a permitir, ¿qué? Hacer su voluntad. Y cuando haces su voluntad, ¿qué vas a experimentar? Que su doctrina funciona, que Él creó los cielos con su palabra, que Él con su palabra te da poder para vivir en gozo. Así es que, hermanos, santificación tiene que ver, en primer lugar, con rendición. Quiero que se concentre en esto. Con esto terminamos. Tiene que ver con rendición. No tiene que ver solamente con que tú haces clic para ver pornografía o tú haces de comer excesivamente o tú estás mintiendo solo de vez en cuando, etcétera. No. Tiene que ver, santificación tiene que ver con rendición. ¿Quién reina? ¿Reinas tú? ¿Eres fuerte en tu reinado? ¿No permites que otros te digan que estás mal? ¿Porque tú estás siempre bien? Recuerda que santificación, otra vez repito, tiene que ver con rendición. Si no rindes tu vida en esta forma a Dios, no vas a poder ser santo o santa. Va a pasar los años y tú vas a ver que los resultados de no ceder a Dios y de no rendirte a Él vienen y te cobran la factura bien caro. Bien caro. Bien, bien caro. El otra vez estuve dando, ustedes saben que tenemos primero las células. Estuve con mi célula y yo les dije, ¿cuántos duermen 8 horas diarias? Y era interesante hacer esa pregunta, porque hay personas que no están descansando. Su naturaleza pecaminosa les pide nanas para dormir. Y yo les dije, les desafío a que vayan a dormir sin ninguna nana, ni la televisión, ni la música, ni esto, ni el otro, porque ¿sí sabe lo que dijo Jesús? Dijo, cuando le estaban diciendo que tiene que hacer más cosas, él dice, no, la noche viene cuando nadie puede trabajar, por tanto, vámonos ya, vamos a descansar. Otras cosas, muchas cosas en la vida diaria que usted está viviendo, gobernada y, o gobernado y no cediendo su vida al rey. Recuerden aquí, con esto terminamos. Vamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No, quería el 4, perdón. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que ustedes deben saber que tienen vida nueva. La vida nueva se mira, la vida nueva se experimenta, se goza, se deleita en la vida nueva. Y esa vida nueva tiene un olor fragante, un olor agradable. La vida nueva, en este texto que hay muerte, lo bueno es que está contrapuesto con la vida nueva. Si ustedes van juzgando todos los versículos, siempre van a ver la contraposición. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. Cristo está en ustedes, es la esperanza de vida, el gozo de vida. Así es que tienen una misión para esta semana. La misión está en 7:17 de San Juan. El que quiera hacer la voluntad de Dios, digamos que tú quieres seguir enojado, enojado, dolido el corazón, pero si decides ceder a Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a experimentar que puede amar inmediatamente, que puede amar ya, porque una noticia buena para ustedes hoy día, espero que sea, es que su naturaleza pecaminosa fue aniquilada, destruida, solo tú lo resucitas, porque es congruente a ella. Pero puede ser congruente al Espíritu de Dios y andar en vida nueva. Así que les tomo la lección el próximo domingo. Juan 7:17. Vamos a repetir. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¡Más duro! Conocerá. Y esta es la palabra para experimentará el poder de las palabras de Jesús. Experimentará el poder de las palabras de Jesús. Jesús dice, no cedas ni un milímetro, porque Él se avanza un metro. Si tú cedes 2 milímetros, avanza 2 metros, es más difícil. Pero si no cedes ni un milímetro. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Señor, estamos aquí para decir que estamos de acuerdo contigo en estas palabras. Y que decidimos no ceder, solo nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti, Señor. Porque el momento que nos rendimos, tu poder nos inunda, tu fuerza de gozo nos inunda, la alegría de vivir en santidad nos inunda, el poder de que somos hijos amados nos inunda. Una identidad que nunca está maldecida nos inunda. Una identidad que nos dice todo el tiempo, soy hijo, soy hija, soy hijo, soy hija. Todo el tiempo nos inunda. Querido Dios, nos has dado tanto. Y por eso te agradecemos. Vamos a caminar en esta convicción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento.